Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, 8:00 a.m. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hoy es 1 de octubre. En la recta final, en el trimestre último de este desafiante 2020, hay, por supuesto, una dinámica noticiosa muy, muy variada, muy variopinta. Y hoy vamos a observar el tema internacional. En el país, por supuesto, los bloqueos en vías públicas en diferentes partes del país hacen eco de la organización que a nivel de pescadores, agricultores y otros sectores se genera en contra de la propuesta impositiva o por la pesca o por otras reivindicaciones. Ahí vamos, mientras las cosas transcurran sin más, digamos, sin contratiempo. Contratiempo ya hay, pero sin violencia, esperemos que logremos subsanar este momento. Al que le falta mucho, por cierto. En el plano internacional, las réplicas de todo tipo por el huracán Trump, del debate de lo que vamos a hablar con el periodista, analista y ex embajador don Eduardo Ulibarri, que ya está conectado, me dice Javi Marrero, y por supuesto la muerte que llora el mundo de Joaquín Lavado a los 88 años de edad, es el acontecimiento que ha tenido más relevancia entre muchos otros, por supuesto. Aquí hoy se inicia el mes de la conmemoración del adulto mayor. Vamos a tener algún programa dedicado a los adultos mayores, tan significativo este como todos los otros años, este con un énfasis particular, y también el mes del cáncer de mama, razón por la cual tengo esta mascarilla que nuestros queridos amigos de GTI nos regaló para compartir y recordar. Es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que es el 19 de octubre, pero que todo el mes apoya la conmemoración, y después de eso también vamos a hablar. Álvaro, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Vilma, buenos días a todas las personas que siempre nos siguen. Muy bonita su mascarilla rosada, tiene un toque medio palo rosa, parece. Yo de colores no sé mucho, pero
este
bueno,
es el
siempre
color oficial.
El mes rosa, por supuesto, que ya lo tenemos más que identificado desde hace mucho tiempo. Muy bien que recordemos que es el mes de la población adulta mayor. Creo que son casi 500,000 personas adultas mayores que hay en Costa Rica, más que antes, en términos no solo nominales, sino proporcionales. Nos estamos envejeciendo, es el camino al que todos llegaremos o quisiéramos llegar, por supuesto. Y en este contexto de pandemia, pues adquiere un mayor sentido pensar en la población adulta mayor y también incluso en este momento de crisis del país que forjaron las generaciones anteriores a las que están en este momento en ese rango de población adulta mayor, recordemos, mayores de 65 años. Los bloqueos, hasta donde entiendo, Vilma, ayer provocaron trastornos, evidentemente. Esta idea de bloqueos pacíficos, yo realmente no logro digerirla. Bloqueos pacíficos es forzar al otro a que haga algo que no quiere hacer, a que restrinja su libertad.
Bloqueo violento, no sé, supongo que sería a golpe y garrotazo.
Claro, que eso sería.
Y bloqueo pacífico es impedir el tránsito de las demás personas.
Claro, es como que yo le diga, mire, la asalté pacíficamente, Vilma, no la forcé, no le pegué, pero le robé algo suyo. Entonces, esta idea de bloqueos pacíficos, como que tenemos que irla superando poquito a poco, nosotros mismos, los periodistas, que lo hemos usado muchas veces, pero bueno, conviene poner la...
¿Cómo lo diría don Eduardo Ulibarri, que es experto en el manejo del idioma y en el estilo periodístico, entre muchas otras cosas? Don Eduardo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Vilma, buenos días, Álvaro, y muy buenos días a los radioescuchas. Un gusto estar aquí de nuevo y a la orden. Pienso que hay muchísimo de qué hablar, sobre todo en el plano internacional y particularmente de las elecciones que cada vez están más cerca en Estados Unidos.
Sí, don Eduardo, ¿qué cosa? No sé si eso se puede llamar debate o intento de debate. ¿Cómo se puede llamar? ¿Y cómo será posible ahora, sobre todo observando lo que o viendo el horizonte de lo que viene, que esto se recomponga de alguna manera? Un espectáculo bochornoso del que no supimos mayor cosa respecto de los planes y programas de gobierno que ambos candidatos llevarían a ejecución en caso de ser electos, y una revelación muy grosera de la falta de control emocional que tiene el presidente de los Estados Unidos de América, que es muy preocupante.
Sin duda, además de bochornoso, ha sido un espectáculo muy preocupante. Y creo, primero que nada, que debemos dejar muy claro que estas dos características, de bochornoso y de preocupante, se derivan fundamentalmente de la actuación del presidente Donald Trump, que se encargó de interrumpir de una manera sistemática, descontrolada, absurda, incluso a veces ofensiva, a su contendor Joe Biden, el candidato demócrata. Y bueno, y en algún momento este también se dedicó a interrumpir a Trump, solo que en un estilo distinto. Yo diría que el saldo específico de a quién le fue mejor y a quién le fue peor indica que le fue mucho mejor a Biden. Así lo indican también las encuestas que se hicieron con posterioridad a los debates. Sin embargo, la gran perdedora aquí es la democracia estadounidense. Y yo me atrevería a decir también que la estabilidad de la política en ese país. Porque si bien es cierto, Trump dio manifestaciones de gran descontrol emocional, hay incluso una descripción o un diagnóstico psiquiátrico que lo llaman legorrea, o sea, la imposibilidad de contenerse en decir cosas absurdas. Eso lo puso de manifiesto Donald Trump. Sin embargo, detrás de ese descontrol, yo creo que hay un intento deliberado de su parte y de algunos de sus aliados de deslegitimar el proceso electoral estadounidense, y yo me temo que esa deslegitimación está encaminada a desconocer el resultado de ese proceso si le es adverso al presidente Trump, como cada vez parece más posible. Entonces creo que detrás de este descontrol, y sin decir yo que el descontrol sea deliberado, pero detrás de ese descontrol, detrás de negarse a decir que él reconocería el resultado del proceso, detrás de negarse a condenar a los sectores violentos, exclusionistas, blancos, hay un plan que es tratar de desconocer eventualmente un resultado que le sea adverso. Y esto es sumamente preocupante porque estamos hablando del país más poderoso del mundo, estamos hablando de la persona bajo cuyo control está el llamado botón nuclear de Estados Unidos, y estamos hablando de una tradición democrática que ha sido, con sus más y con sus menos, pero que ha sido ejemplar y que ha sido una fuente de inspiración para la democracia en otros países. Y si todo esto se va al traste y hay señales de que esa es la intención, el impacto, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, puede ser devastador.
Don Eduardo Ulibarri nos habla desde Moravia, me parece, y decía, hacía esta alusión a la frase, porque lo dijo Donald Trump, de que posiblemente puedan pasar meses sin que el pueblo de Estados Unidos y el mundo entero, por supuesto, conozca con precisión los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, que falta ya un mes, falta este mes de octubre nomás. Don Eduardo, cuando usted dice detrás de las cosas que dice Donald Trump, ¿a quién podemos imaginar o identificar ahí detrás, cuando habla del apoyo casi explícito, pero bueno, como mínimo tácito, a manifestaciones raciales, racistas más bien, o al desconocimiento del sistema electoral estadounidense, ¿a quién podemos identificar detrás de estos mensajes de Donald Trump?
Bueno, vea, yo creo que no hay necesidad de identificar mucha gente detrás de él. Me parece que él está adelante y él es el que está articulando todo esto. Por supuesto que alrededor de él hay todo tipo de personas. Hay algunos que uno podría decir que son adultos en el sentido de que tienen conciencia de los riesgos en que está introduciéndose el país a partir de no solo estas manifestaciones verbales, sino de acciones deliberadamente encaminadas a desconocer eventualmente, no lo estoy asegurando, pero la posibilidad de desconocer un resultado electoral adverso. Ahora, detrás de todo esto, sin atreverme yo a señalar individuos, sí ha habido una estrategia sistemática de sectores del Partido Republicano a lo largo de mucho tiempo, incluso de sectores racistas dentro y fuera del Partido Republicano, primero para tratar de suprimir lo más posible el derecho al voto de la población afroamericana. Y cuando digo esto de suprimir el derecho al voto, no se trata de por ley prohibirle a la población afroamericana votar, sino exigir una serie de requisitos que es más difícil que puedan ser cumplidos por la población afroamericana simplemente porque sus condiciones socioeconómicas son más desventajosas y tienen menos acceso a algunos recursos que, por ejemplo, les puedan permitir demostrar sin lugar a toda duda su lugar de residencia, la identidad, etc. Ese es un punto y eso ha sido algo deliberado. El otro punto ha sido que en los estados de la Unión, donde los republicanos tienen mayoría, ya sea que controlan sus respectivas legislaturas o las gobernaciones, o ambas, sobre todo cuando han controlado ambas, han tomado una serie de decisiones para reorganizar los distritos electorales de modo prácticamente de garantizar la posibilidad de elección de candidatos de su partido, haciendo que sectores de la población, fundamentalmente afroamericanos, que se supone que tienden a votar por el Partido Demócrata, se confinen a ciertos distritos, de modo que no afecten el resultado de distritos en los cuales entonces se garantiza el Partido Republicano la elección de sus representantes. Y creo yo que otro intento de tratar de controlar, de suprimir o por lo menos de reducir las posibilidades de votación es, bueno, mediante la Corte Suprema de Justicia, donde ya hay una mayoría conservadora que se podría hacer muchísimo mayor si el Senado pues aprueba la candidata propuesta por el presidente Donald Trump como magistrada, ha sido pues tratando de darles posibilidades a sectores, por ejemplo, económicos muy poderosos que financien campañas políticas, etc. Entonces, todo esto, más en esta oportunidad en que estamos en medio de la pandemia, el tratar de reducir la capacidad del sistema postal estadounidense para procesar, captar y eventualmente procesar el envío de votos por correo, todo esto, desde mi punto de vista, implica una estrategia deliberada para reducir la capacidad de que las intenciones electorales del electorado se puedan manifestar plenamente. Pero si a esto le añadimos la posibilidad de que si a pesar de todas estas barreras, como muy posible va a suceder, ese resultado electoral es adverso al presidente Trump, entonces ahí hay como una otra etapa de este digamos, de esta dirección que han seguido Trump y muchos sectores del Partido Republicano, de valerse de todos los mecanismos posibles para primero demorar el resultado y en segundo lugar cuestionar judicialmente ese resultado en muchos estados, todo encaminado a eventualmente desconocer. Y aquí es donde está el gran problema para la democracia estadounidense.
En lo que ha planteado don Eduardo Ulibarri, emanan una cantidad interesantísima de líneas de análisis. Don Eduardo, aquí usted habló del tema de la Corte Suprema, del tema de la discriminación racial, del coronavirus. Creo que tal vez solamente faltó un elemento en la ecuación: impuestos. De esos asuntos, y desempleo, obviamente, que tiene que ver con coronavirus. De esos temas, ¿cuáles diría usted que realmente impactan al electorado? Entendiendo que en los debates la gente no cambia de opinión, pero que hay
Exacto.
ahí una red de indecisos, ¿verdad? Una pesca de indecisos que debe ser el objeto de ambos aspirantes. ¿Cuánto impacta el tema de los impuestos, las ridículas declaraciones de impuestos de Donald Trump versus la cantidad que el candidato Biden, el Partido Demócrata, dio a conocer horas antes del debate? ¿Esto qué pesa?
Bueno, todos los temas que usted ha mencionado pesan y yo me atrevería a añadir otros. ¿En qué magnitud pesa cada uno de ellos? Es muy difícil decir, pero yo, primero, obviamente la situación generada por el coronavirus es un elemento fundamental porque Estados Unidos ha tenido ya una cantidad de muertes que superan las 200.000 personas, tiene millones de casos reportados y hay un impacto del coronavirus sobre la economía. Entonces hay una, digamos, una dupla que es el temor y la manera en que el presidente Donald Trump ha manejado todo el tema de la pandemia desde marzo de este año y el impacto, digamos, coyuntural que eso está teniendo sobre la economía. Que tal vez conste, hay que reconocer, hay que tomar en cuenta que no ha sido tan demoledor como en otros países desarrollados, sobre todo europeos, pero sin embargo es un impacto muy grande que se siente fundamentalmente en el desempleo y además, por supuesto, se siente una baja de la producción, ha generado inestabilidad en los mercados bursátiles, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese impacto específico económico, la manera en que el presidente ha manejado la pandemia y los impactos específicos en la salud de la pandemia, yo creo que son fundamentales. A esto, indudablemente, yo le añadiría otro factor que está ahí en el trasfondo, pero que es fundamental en Estados Unidos, que tiene que ver con los seguros de salud. En Estados Unidos no existen seguros de salud del gobierno. Hay como un 10 o un 15% de la población que está fuera de los servicios de salud y el llamado Obamacare, o sea, el plan de mejorar las condiciones para que la población se pudiera asegurar ha sido muy combatido por Trump y por los sectores republicanos. Y eso es un tema muy importante para amplios sectores de la población estadounidense, sobre todo la población mayor. Y ahora que estamos en el mes del adulto mayor, obviamente a mayor edad, pues mayor preocupación por la salud. Entonces, aquí hay otro elemento fundamental en el cual Joe Biden hizo bastante énfasis en el debate. Y está también el tema de la exclusión y de la violencia racial, el tema de la violencia ya de sectores duros, de población extremista blanca, eso también impacta. Y luego hay otro tema que hasta cierto punto envuelve todo lo anterior, y es la capacidad, el estilo, las intenciones del presidente Trump para gobernar el país. Y yo creo que a muchas personas que tal vez todavía no habían llegado a una conclusión sobre su falta, no solo de capacidad intelectual, sino de capacidad política, humana, para dirigir el principal o la potencia más importante del mundo, habrán aquilatado mediante su comportamiento en este debate que realmente es una persona peligrosa para mantenerse en el poder de Estados Unidos.
Vamos a una pausa, son las 8:19 minutos de la mañana. Conversamos con don Eduardo Ulibarri sobre la deriva de la campaña electoral estadounidense y particularmente sobre los debates. Faltan dos. Una Comisión Nacional de Debates en los Estados Unidos plantea reformular el, digamos, stock de las herramientas.
¿Cómo? ¿Cambiando los
candidatos?
Vamos
a ver. Vamos a ver cómo lo van a hacer y si es posible que esto no sea el preludio de otro desastre de debate el 15 y todavía, como si fuera poco, uno más el 22 de octubre. Ya venimos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:22 de la mañana. Nos conectamos de nuevo con don Eduardo Ulibarri para observar la deriva de los debates. La semana entrante hay un debate, el único, con los aspirantes a la vicepresidencia, a la reelección, el señor Mike Pence y Kamala Harris, la aspirante demócrata. Pareciera presagiar un poquito menos de turbulencia. Quisiera saber su opinión. Y luego, don Eduardo, por supuesto, lo que la Comisión Nacional de Debates Electorales podría resolver, que bueno, lo que se dice básicamente es que le van a apagar el micrófono a Donald Trump. No sé si se va a abalanzar sobre el micrófono de Biden para seguir hablando o si lo van a amarrar al podio o cómo van a hacer, porque lamentablemente aquí no lo hemos hablado, don Eduardo, pero el periodista Chris Wallace, que es un periodista muy reconocido de la cadena Fox, que había entrevistado al presidente hace algunos días y parece que fue una entrevista pues muy bien conducida en ciertos cánones, digamos, básicos para considerarlo un buen producto periodístico, pero más allá de eso, una carrera, quedó muy mal parado porque no pudo hacer nada para contener aquella debacle que observó el mundo, porque esta es una campaña que trasciende mucho las fronteras, por supuesto.
Sí, vea, bueno, para empezar por el próximo debate, que es el 7 de este mes, entre Kamala Harris y Mike Pence. Sí, ahí se puede esperar un debate, por lo menos desde el punto de vista de la civilidad y la conducta, pues más adecuado. Mike Pence tiene un estilo mucho más pausado, a veces excesivamente robótico, que el que tiene Donald Trump, y no creo que vaya a tener ese tipo de reacciones. Esto sin que quiera decir que yo coincido con su pensamiento, porque creo que a veces es una persona todavía más peligroso en su pensamiento que Donald Trump. Pero en todo caso, ahí creo que podemos esperar un debate como más dentro de las normas usuales, que por lo menos es esperar a que el contendor termine de plantear su punto de vista y discutir dando una oportunidad adecuada para el intercambio de ideas. Entonces creo que este va a ser un debate más orientado a ideas, a propuestas, probablemente a temas que tienen que ver con las llamadas guerras culturales en Estados Unidos, pero sin duda el tema de la economía, el tema de la salud, el tema de las tensiones raciales es muy probable que aparezca. Sobre los próximos dos debates y las reglas que los van a regir todavía, eso se está discutiendo. La comisión que organiza los debates, que es una comisión bipartidista y que existe desde 1987, obviamente, como el resto de la población de Estados Unidos, quedó bastante traumatizada de lo que ocurrió el martes. Ahora, ¿cuáles serán los cambios? Es difícil de predecir porque la comisión plantea cambios, pero los respectivos equipos de los candidatos tienen que aceptarlos. Y el equipo de Trump, hasta el momento, por lo menos lo que yo he leído, es que está opuesto a cualquier tipo de cambio. El de Biden ha sido mucho más abierto en el sentido de que ellos aceptarían los cambios que proponga la comisión y que van a seguir participando en los debates. Ahora, aquí se ha hablado, sí, como un extremo de la posibilidad de apagar el micrófono. Lo que pasa es que uno puede apagar el micrófono, pero no puede apagar a la persona. Entonces, se apaga el micrófono, la persona puede seguir hablando, aunque no se oiga para los televidentes, pero sí interrumpe al otro debatiente, y eso genera una confusión muy grande. Y además puede tener impacto desde el punto de vista de la producción televisiva. Y no olvidemos que en última instancia estos debates son un espectáculo televisivo. Luego también se ha hablado de la posibilidad de que si uno de los contendores toma más tiempo e interrumpe al otro, eso se le reste del tiempo suyo o se le añada al tiempo de la otra persona. Pero esto también depende de que el moderador sea suficientemente enfático como para hacer que se respeten estas reglas. Y bueno, y esto me lleva al tercer punto que usted planteaba, que fue el desempeño de Chris Wallace, que sin duda es un periodista profesional, respetado y respetable, aunque es parte del equipo informativo de la cadena Fox, que es así como la cadena, no Chris Wallace, como la caja de resonancia del presidente. Sin embargo, él siempre ha tenido una actitud muy profesional. Él no es un comentarista, es un periodista informativo. Y ciertamente esa actitud profesional se vio mucho en la entrevista que le hizo hace como 3 semanas al presidente Donald Trump. Aquí yo sí coincido en que su desempeño no estuvo a la altura del desafío. El desafío era muy grande. Interrumpir, alzarle la voz un moderador al presidente para que se calle, ya puede ser muy extremo, sobre todo que la presidencia de Estados Unidos, no necesariamente este presidente, es muy respetada. Entonces sí, se le salió de las manos, desgraciadamente. Perdón. Yo lo que espero es que el próximo debate, que va a ser lo que los estadounidenses llaman estilo City Hall, o sea, que hay grupos de votantes que son los que hacen las preguntas, pueda conducirse con mayor normalidad, pero nada garantiza que si Biden responde una pregunta, Trump no lo vaya a interrumpir. Entonces, en ese sentido, también hay un riesgo importante.
Don Eduardo, uno como periodista, y seguro que a usted también viendo el debate se le pasó por la cabeza la pregunta, bueno, ¿qué haría uno en los zapatos de Chris Wallace? Conociendo que las reglas son las que son y que él insistió y hasta que cansaba durante el debate donde le decía Mr. President, Mr. President, como diciendo, pues cállese por favor, como sí se lo dijo Joe Biden, incluso con el adjetivo payaso que le dijo en algún momento. Pensaría uno que los próximos debates, pues por más que los resultados de esta encuesta indican que Biden salió menos mal que Donald Trump, o un poquito mejor que Donald Trump, según cómo se vea, pensaría uno que las posibilidades de debatir con personas que no quieren debatir, como es el caso de Donald Trump, evidentemente, son reducidísimas y que los dados están ya están echados en lo que tiene que ver con debates, los que faltan, don Eduardo, ¿no?
Y yo le agregaría a lo que plantea Álvaro, entonces, otra consideración. ¿Por qué Biden, si está adelante en las encuestas y tiene la prerrogativa de decir, bueno, ya no me presento más, por qué acepta el segundo y tercer encuentro, viendo que pasado lo que sucedió, podía tener una buena argumentación para no aceptar más el encuentro, el careo con Trump?
Bueno, empiezo por esta última parte, Vilma. A mí me parece que rechazar, continuar debatiendo, sería muy mal visto. A pesar de que los debates en sí mismos mueven muy poco las preferencias del público, pero negarse a debatir sí sería muy, muy mal visto. Y además, tomemos en cuenta que parte de la mitología, con ciertos elementos de realidad, alrededor de Joe Biden es que él pierde a veces un poco como la línea argumental, y entonces podría esa negativa ser utilizada, potenciada por el grupo o por la campaña de Donald Trump para insistir en que Joe Biden tiene problemas intelectuales, digamos, problemas de capacidad y ciertos temas de senilidad, que es algo que se ha estado, pues, de parte de la campaña de Donald Trump, impulsando como un argumento en contra de Joe Biden. Y la segunda razón por la que yo dudo y prácticamente considero imposible que Biden y su equipo vayan a negarse a seguir debatiendo es porque, bueno, este debate, con toda la vergüenza y con todo el impacto tan negativo para la democracia estadounidense, en última instancia fue un o produjo un resultado favorable a Joe Biden, que quedó como una persona mucho más centrada, como una persona que sí es capaz de mantener la argumentación, como una persona que sí es capaz de enfrentarse a la verborrea incontrolable y al irrespeto de Donald Trump sin perder los estribos, y como una persona que además fue capaz, contrario a lo que hizo Donald Trump, de dirigirse incluso con su vista, con su tono, con sus propuestas directamente al electorado. Entonces yo por eso creo que las posibilidades de que él se niegue a debatir son prácticamente cero. Veo más posibilidades de que si la comisión de debates insiste en cambiar las reglas del juego, el equipo de Donald Trump sea el que se niegue a debatir. Ya ayer yo leí declaraciones de uno de sus estrategas diciendo que no se vale cambiar las reglas del juego cuando ya se está jugando, ¿verdad? Entonces, eso puede conducir a que ellos eventualmente se puedan negar a debatir, aunque creo que todas las partes harán lo posible porque los debates no se suspendan, porque en última instancia, suspender los debates podría jugar a hacer todavía más crispado el entorno político electoral de Estados Unidos, que es en gran medida lo que trata de hacer el presidente Donald Trump. Ahora, sí, perdón, Vilma.
No, digo que asunto más complejo. Si se suspenden es, digamos, tiene sus bemoles, y si continúan, parece poco probable que mejoren, excepto, no sé, que tuviera una dosis de autocontención que no se le conoce. Yo quería preguntarle, don Eduardo, ¿qué del Partido Republicano? Es decir, está la elección de Joe Biden y el Partido Demócrata versus Donald Trump, punto. Donald Trump, punto. ¿Cómo el Partido Republicano, se dejó absorber de esta manera para parecer insignificante frente a lo que sucede en la conducción de la cosa pública, y se pliega desde el Senado a hacer lo que diga Donald Trump o quiera, y si llegada la hora es el Partido Republicano el que tendrá que salir a contener, digamos, una eventual derrota del presidente Trump? Porque si gana no hay ningún problema, si gana todo estuvo bien. El problema es si pierde.
Conce, yo presumo que a estas alturas es posible que haya muchos dirigentes del Partido Republicano, incluido uno que otro senador, que quisieran que Trump perdiera. Creo que por responsabilidad hacia el país, y también porque 4 años más de Donald Trump podrían dar al traste con el Partido Republicano con lo que ha sido el Partido Republicano. Ahora, ¿por qué se han mantenido ellos, en términos generales, como un apoyo e incluso prácticamente como rindiéndole pleitesía, inclinándose siendo capturados por Donald Trump, porque de hecho el gobierno de Donald Trump ha tomado una serie de decisiones que van en contra de lo que ha sido el pensamiento tradicional del Partido Republicano. Y le pongo dos ejemplos. Uno, la responsabilidad fiscal, que por lo menos retóricamente ha sido fundamental para el Partido Republicano y que en este gobierno, no con motivo de la pandemia, que ahí se entiende perfectamente que hay que soltar un poco y más bien estimular el gasto público, si hay recursos para hacerlo y Estados Unidos los tiene, sino en el pasado, digamos, el primer, bueno, el único paquete de reforma tributaria planteado por Trump era un paquete expansivo y que afectó las finanzas públicas. Y el otro tema ha sido el comercio internacional. El Partido Republicano ha sido el partido del libre comercio. Sin embargo, Trump ha sido, él se llama el hombre de las tarifas, ¿verdad? El que ha tenido una actitud totalmente mercantilista. Eso se lo pongo como ejemplo de que realmente el Partido Republicano se ha entregado al presidente Donald Trump. Ahora, ¿por qué? Yo creo que ahí tal vez han pesado dos factores esenciales. Número uno, que Trump sí ha tenido una línea, y esto es importante para ciertos sectores típicos de votantes republicanos, de conservadora desde el punto de vista de las costumbres. Y esto se ha manifestado sobre todo en el tipo de candidatos que él ha propuesto para la Corte Suprema de Justicia. Entonces, capturar la Corte Suprema de Justicia y otras cortes de distrito federal con candidatos sumamente conservadores, como la nueva que ha propuesto Donald Trump, Amy Coney Barrett, es como un designio del Partido Republicano. Y el otro tema es porque por lo menos hasta cierto momento, si ellos se oponían a Donald Trump, podían ver afectados, cuando hablo de ellos, hablo sobre todo de senadores y de representantes, podían ver afectados sus posibilidades de ser reelegidos en sus respectivos cargos, porque todavía Trump mantenía una gran influencia sobre bases electorales, que la sigue manteniendo, solo que esa base se ha reducido un poco. Esto es lo que ha cambiado, esto último. El hecho de que ya más bien, sobre todo ante las últimas manifestaciones de Donald Trump, seguirlo apoyando de una manera totalmente indiscriminada puede más bien afectar las posibilidades de reelección, sobre todo de algunos senadores que están un poco en el filo de la navaja en su competencia con los opositores demócratas. Entonces creo que esto explica, o sea, puro oportunismo político, que ahora algunos senadores estén manifestándose en contra de las expresiones más extremas de Donald Trump.
Don Eduardo Ulibarri nos retrata un poco el debate, cómo queda planteado ahora lo que viene para el proceso para las elecciones del 3 de noviembre. Vamos a ir a la pausa, yo adelanto una pregunta. Bueno, ¿y Biden qué? Porque por supuesto es tentador hablar de Donald Trump, porque es lo más estridente que se vio en el debate, pero lo que ofrece Biden, la forma como contesta o como evade alguna que otra pregunta, también es importante porque a muchos sectores no dejó satisfechos también. Son las 8:40 de la mañana, ya volvemos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:43 minutos de la mañana, en su columna de enfoque de hoy, Jorge Vargas Cuyel, don Eduardo, amigas, amigos, dice que Trump actúa como un pirómano dentro de una bodega de pólvora. Bueno, le sirven otros símiles también, pero lo cierto es que esta circunstancia, me pregunto yo, es una muy buena actuación que le sale así de natural, digo, ofender, interrumpir, exaltar los ánimos de las personas, no importa si es el contrincante o si es el presentador o el moderador del debate, es posible pensar que haya un cuarto de situación, un comando mayor, con el ejército en una circunstancia apremiante de toma de decisiones de la política internacional o del día a día de la política nacional en los Estados Unidos, donde él escuche a las personas, donde se puedan tomar decisiones, porque uno todas las semanas o todos los meses, por decirlo menos, un asesor renuncia, un secretario de Estado es, digamos, separado. Esto es demencial, don Eduardo, antes de seguir con el tema que tenía Álvaro planteado.
Sí, o también se publica algún libro de revelaciones sobre su estilo de gobierno. Vamos a ver, yo creo que esa manera de conducirse, de generar conflictos, de no ir a los demás, etcétera, es consustancial y ha sido una línea permanente de su gobierno, y por eso tanta gente ha salido de él, ya sea porque ha renunciado la mayoría o porque los han quitado, que no son tantos, pero ha habido algunos. Ya en temas de seguridad nacional, de una delicadeza muy grande, pues no me atrevo a decir cómo se tomarán las decisiones. Sí ha habido algunas iniciativas, por ejemplo, esa llamada iniciativa de paz en el Oriente Medio, que pareciera que ha salido fundamentalmente de la Casa Blanca. Sin embargo, otros temas, yo presumo que ahí ha habido pues mayor participación de sectores responsables, ya sea del ámbito militar o del ámbito civil, incluso funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca o el secretario de Estado, que tampoco es necesariamente un moderado, pero por lo menos se controla más, o el secretario de Defensa, que ha sido más prudente. Sin embargo, uno nunca puede descartar que...
Don Eduardo, me suenan unas hojitas, creo.
Ah, perdón. Sin embargo, uno nunca puede descartar que haya de pronto un conflicto dentro del propio gobierno que escale y genere renuncias de personajes de altísimo nivel en medio de una crisis. Puede ser una crisis con China, puede ser una crisis con Irán, puede ser una crisis con Corea del Norte, para poner tal vez los tres puntos de mayor conflicto, o por lo menos rivalidad, que existe en este momento en relación con Estados Unidos. Entonces sí, ahí yo creo que hay un riesgo. Hasta el momento, pues que yo conozca, no se ha producido ningún desastre que ya sea irreversible en materia de política exterior y sobre todo decisiones que tengan que ver con seguridad nacional, pero uno nunca lo puede descartar, sobre todo si conforme se acerca, que ya falta un mes, el día de la elección, Trump siente más aún que está en las de perder y trata de generar algún conflicto.
Sí, sí. Álvaro tenía ahí pendiente en la agenda que sus comentarios sobre Biden.
Decía don Eduardo que es que claro, estamos todos tentados a comentar las salidas de línea y la falta de cordura de Donald Trump, pero ¿qué hay de Biden? ¿Qué vio usted en el debate de Biden? Porque una de las críticas es que se le ha hecho es su dificultad para mantener la línea del discurso, o quizás una falta de concentración, que por sí es difícil, claro, teniendo a Donald Trump como estaba en ese debate, pero ¿qué podemos apuntar de lo que ofreció Joe Biden en el debate?
Bueno, primero sobre el desempeño. Aquí creo yo que paradójicamente el hecho de que Trump lo interrumpiera tanto hizo que él no se viera forzado a desarrollar una línea argumental muy larga. Y entonces ahí, si efectivamente hay un riesgo de que él pierda en algún momento, porque no es que sea una persona senil ni nada por el estilo, pero que pierda el control de su propio pensamiento, pues ahí ese riesgo desapareció porque los periodos en que él podía hablar eran tan breves que no permitían desarrollar una argumentación. Entonces casi que fueron como frases las que él pudo decir, y creo que fueron frases bastante eficaces desde el punto de vista de su desempeño. Así que yo me atrevería a decir que el desempeño de él fue bueno. Algunas personas dicen que él debió haber sido mucho más enfático. Yo creo que sí, pero sin embargo, tuvo la gran virtud de que no perdió los estribos y además, los estribos, sigo yo diciendo estribos, los estribos, y además que se cuidó de mantener algunos elementos programáticos, sobre todo en el tema de la salud, en el tema de los impuestos, en el tema de la economía, en el tema del manejo del coronavirus, que fueron, creo yo, eficaces desde el punto de vista de llegar al electorado. Ahora, hubo un tema en que él se negó a responder, desvió la pregunta, que fue cuando Chris Wallace le consultó si él estaría dispuesto, como algunos sectores, sobre todo de la izquierda del Partido Republicano, han planteado, de que en la eventualidad de que ellos lleguen a controlar el Senado, aumenten el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia o establezcan límites a la permanencia de los magistrados, que en Estados Unidos es vitalicia. Y ahí él se negó a contestarlo. No fue algo, curiosamente, que Trump, a lo que Trump le diera seguimiento, porque tal vez Trump estaba tan ensimismado y tan focalizado en sus reacciones muy emotivas, que no le dio un seguimiento a esto que desde el punto de vista estratégico era muy importante. Ahora, yo considero que el gran desafío de Joe Biden está dentro de su propio partido. En el Partido Republicano hay sectores más de izquierda, algunos en el contexto de Estados Unidos. Uno podría decir que son de una izquierda bastante dura, en Costa Rica no se considerarían así, y él tiene que ponerles, digamos, límites sin antagonizarlos, porque es un hecho que un programa, propuestas muy a la izquierda en Estados Unidos no caminan, no tienen tracción electoral. Entonces Trump, perdón, Biden aquí tiene que hacer ese equilibrio de mantener su centrismo, que ha sido, yo creo, parte de su éxito con muchos sectores del electorado estadounidense, pero sin alienar a los sectores más de izquierda que tienden a ser los más entusiastas, los más jóvenes, los que se movilizan más. Entonces, mantener ese equilibrio durante la campaña es una de las tareas que considero yo más difíciles para él.
Don Eduardo, ¿usted realmente piensa que es un peligro para la democracia occidental, digamos, con algún asidero, que Donald Trump, perdiendo, desconozca el resultado electoral, no estima que hay todavía suficiente reserva de institucionalidad, ¿verdad? Lo que se plantea en cómo mueren las democracias, como los guardarraíles de la democracia, para poder sostener cualquier, digamos, desacomodo que intente desestabilizar la situación, por mucho llamado que él haga a los supremacistas, como pongan ahí atención, estén atentos, eso podría llegar a suceder. Realmente estamos viviendo tanta turbulencia como para poder avizorar una debacle.
Bueno, yo desearía responder que no, pero yo creo que el riesgo existe. ¿Y por qué digo esto? Reconozco y admiro, y ojalá se mantenga, que la fortaleza institucional de Estados Unidos es muy grande y que las reservas de convicción democrática y de razonabilidad de la mayoría de su electorado ahí están. O sea, la mayoría del electorado estadounidense es un electorado sensato, civilista, que no quiere confrontación. Sin embargo, el riesgo aquí, Vilma, yo no creo que es simplemente ni tanto que de pronto sectores de milicias fundamentalistas salgan a la calle a defender a Trump. El problema aquí es que si se genera deliberadamente una gran incertidumbre sobre cuál es el verdadero resultado electoral, el tema termine o en la Corte Suprema de Justicia o en el Congreso. Y aquí las propias instituciones de Estados Unidos más bien tienen factores de debilidad. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, en este momento ya existe una mayoría conservadora. Digamos que el equilibrio todavía no es absoluto e incondicional hacia Trump, pero si la nueva jueza que él está proponiendo estuviera ahí durante el proceso electoral y durante una eventual o un eventual cuestionamiento de los resultados que llegue hasta la Corte Suprema de Justicia, yo me temo que la Corte Suprema de Justicia, en su mayoría, actuaría con criterios electorales y políticos a riesgo de que eso sea un atentado en relación con la voluntad de los electores.
Y muchas gracias, don Eduardo Ulibarri. Esperemos que eso no suceda, que no lleguemos ahí. Ya tendremos oportunidad de acercarnos conforme llegue el 3 de noviembre con mucho más persistencia al tema. Buenos días, don Eduardo. Muchas gracias.
Sí, es un gran gusto. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana. Nos vemos. Mañana. Chao.
Siguen los bloqueos en las zonas donde los hubo ayer. Poca incidencia en el centro del país para quienes nos escuchan desde su automóvil. Pasen buen día.
Hablando claro.